siempre contigo.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU adopta resolución para investigar las denuncias sobre acciones cometidas en la invasión rusa a Ucrania. El Consejo de Seguridad de la ONU, por su parte, se reúne de emergencia tras el ataque de tropas rusas a la mayor planta nuclear en Ucrania, que por poco termina en tragedia continental. El presidente ucraniano pide a Occidente más dureza contra Moscú, que aún no logra tomarse Kiev. La OTAN cierra puertas a crear una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. Rusia dicta ley contra la prensa que difunda información que no coincida con los canales estatales. La prisionera política Sissi Abascal anuncia ayuno en solidaridad con los presos políticos en Cuba. Y los cubanos denuncian que, contrario a mejorar, hay aumento de los casos de COVID en la isla.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 10 un minuto, bienvenidos a esta edición estelar de Noticias de Radio Martí a las 10 desde el estudio A. El ingeniero Richie Pérez está en la conducción digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. A esta hora 22 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos a 13 kilómetros por hora. El Consejo de los Derechos Humanos de la ONU en Ginebra adoptó una resolución sobre la invasión rusa en Ucrania con las abstenciones de Cuba, Venezuela y China. Informan Carmen María Rodríguez.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra adoptó el viernes por la mañana una resolución por 32 votos en favor en el organismo de 47 puestos. La decisión de la mayoría del Consejo de Derechos Humanos prevé establecer una investigación a más alto nivel a las acusaciones de violaciones para que los responsables rindan cuenta. El documento adoptado por el Consejo de Derechos Humanos se titula Situación de derechos humanos en Ucrania derivada de la agresión rusa y contó además con el copatrocinio de 68 países. Múltiples organizaciones de derechos humanos, de entidades observadoras conjuntamente con la diplomacia en la sede europea de la ONU en Ginebra, se dieron cita para el encuentro de emergencia de la 49ª sesión del Consejo de Derechos Humanos. Durante la sesión del Consejo y previo al voto, la embajadora de Ucrania afirmó:
Mr. President, the delegation of Ukraine has an honor to present for the consideration of the Human Rights Council.
Señor presidente, la delegación de Ucrania tiene el honor de presentar el proyecto de resolución para consideración del Consejo de Derechos Humanos, el proyecto de resolución titulado Situación de Derechos Humanos en Ucrania derivada de la agresión rusa, hasta ahora copatrocinado por 68 países. Rusia atacó no solo a Ucrania, sino a cada país en esta sala. El propósito de esta resolución es la de que el Consejo de Derechos Humanos ejerza su mandato para poner fin a las violaciones de derechos humanos en Ucrania. Por otra parte, el director de Human Rights Watch, Hillel Neuer, también se dirigió al pleno.
Dictators around the world are watching. If they see that Russia succeeds in its wanton aggression, they will draw the lesson that anything goes.
Dictadores a través del mundo observan lo que sucede. Si ellos ven que Rusia tiene éxito en su agresión, sería como una luz verde. Durante el voto, los aliados de Rusia, Cuba, Venezuela y China se abstuvieron y solo Rusia y Eritrea votaron en contra. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a más de una semana de iniciado el conflicto en Ucrania, el Consejo de Seguridad de la ONU también nuevamente se reunió de emergencia este viernes, esta vez tras las intensas horas en las que el mundo siguió a tiempo real el ataque contra la planta nuclear más grande en Europa. Celia Mendoza amplía.
Por la gracia de Dios, el mundo evitó por poco una catástrofe nuclear anoche. Todos esperamos para exhalar mientras observábamos cómo se desarrollaba la horrible situación en tiempo real.
En medio de condenas y advertencias de la catástrofe que significaría un incidente nuclear en Ucrania, se reunió de emergencia el Consejo de Seguridad de la ONU luego de que varios proyectiles impactaran la planta nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa.
Un proyectil impactó en el edificio y se produjo un incendio que después de un tiempo fue sofocado por la brigada contra incendios. Lo confirmamos a través de nuestros contactos por el regulador, pero también directamente en la planta. Pudimos confirmar que ningún sistema de seguridad cerca de los reactores había sido alcanzado por este proyectil.
Así explicó la situación el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica a los países miembros del Consejo de Seguridad, a quienes les preocupa el posible impacto en la creciente crisis humanitaria.
Si a poco más de una semana del inicio del conflicto hay ya 1.2 millones de refugiados, las consecuencias humanitarias adicionales de un accidente radiológico que libere material radioactivo serían tan graves que resulte imperativo tomar todas las medidas preventivas que estén a nuestro alcance para evitarlo.
Sin embargo, Rusia confirmó tener el control de la planta y dijo que todo era una mentira.
La reunión de hoy es otro intento de las autoridades de Kiev de crear histeria artificial sobre lo que está sucediendo en Ucrania y sus patrocinadores occidentales están asistiéndolos.
Deje de difundir mentiras. Usted sabe muy bien lo que está pasando allá.
La reunión se dio luego que el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución para establecer de manera urgente una comisión de investigación internacional independiente sobre la agresión de Rusia contra Ucrania. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Mucha atención a esta hora, dice el Pentágono, que a este viernes al menos 500 misiles ha lanzado Rusia sobre territorio ucraniano y que estarían dispuestas las tropas rusas preparados para bombardear ciudades. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido este viernes que se endurezcan las sanciones occidentales contra Moscú después del ataque a la central nuclear, la mayor de Europa, en horas de la madrugada.
Es necesario que se endurezcan inmediatamente las sanciones contra el Estado terrorista nuclear. Es necesario el cierre inmediato de los cielos sobre Ucrania, porque solo así se puede garantizar que Rusia no ataque, al menos con misiles y bombas aéreas, las instalaciones nucleares.
La Unión Europea, por su parte, ha activado el sistema de protección temporal que proporcionará acogida completa. Se habla ya de más de 1.300.000 refugiados de Ucrania. José Luis Ramos tiene los detalles.
La Unión Europea adoptó la normativa que permitirá otorgar protección temporal a los refugiados que llegan a los Estados miembros huyendo de la guerra de Ucrania, ya más de 1 millón de personas. El ministro del Interior de España, Fernando Grande Marlaska, aseguró que ya su país está tomando las medidas necesarias y precisas para agilizar la protección a los refugiados.
Y en ese sentido se trabajará adecuadamente. No va a haber por tal motivo ningún problema, sino que todo lo contrario. Ya estamos trabajando para agilizar los procedimientos y, por así decirlo, para que exista esa ventanilla única, real y efectiva para que todas las personas y desde el primer momento tengan el acceso a los derechos que comporta la concesión de la protección temporal.
Conocida como Directiva de Protección Temporal, facilitará a las personas que hayan huido de Ucrania, sea cual sea el Estado miembro donde se encuentren, un permiso de residencia, acceso al mercado laboral y a la vivienda y asistencia médica y social, dijo Marlaska.
Que principalmente es la libertad de residencia y la posibilidad de permiso de trabajo igualmente, y el acceso evidentemente a la educación, a todos los servicios, sanidad y todos los servicios sociales.
Se aplicará a los refugiados que hayan llegado a la Unión Europea desde el pasado 24 de febrero, aunque, según dijeron, esa fecha es solo un umbral y los Estados miembros podrían extenderla, por ejemplo, a los ucranianos que ya trabajaban en la Unión antes. Las normas serán aplicables durante un año, ampliable hasta los tres. Ya hemos recibido en Europa casi 1 millón de refugiados de Ucrania. Vamos a ver millones más, dijo la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson. La Directiva de Protección Temporal data de 2001 y fue aprobada después de las guerras de los Balcanes tras la desintegración de Yugoslavia, pero nunca había sido activada. Está diseñada en particular para ofrecer protección inmediata a personas que lleguen de forma masiva a territorio comunitario y no puedan volver a sus países por guerras, violencia o violaciones de los derechos humanos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, cerró la puerta a la creación de una zona de exclusión aérea en territorio de Ucrania tras la solicitud que había hecho el propio presidente Volodymyr Zelensky.
Su secretario general, Jens Stoltenberg, afirmó el viernes que la alianza no tendrá aviones actuando en territorio ucraniano, a pesar de los dramáticos pedidos formulados por las autoridades de ese país. Según Stoltenberg, la única forma de implementar una zona de exclusión aérea es mediante el envío de aviones de combate de la OTAN, que tendrían que derribar aviones rusos que operan en Ucrania.
We are not part of this conflict.
No somos parte de este conflicto y tenemos la responsabilidad de garantizar que no se intensifique y se extienda más allá de Ucrania, porque eso sería aún más devastador y más peligroso. El funcionario admitió que las perspectivas inmediatas en Ucrania son preocupantes y explicó que en los próximos días todo será peor, con más muertes, más sufrimiento y más destrucción. Pero recalcó que la OTAN es una alianza defensiva, por lo que seguirá haciendo lo necesario para proteger cada pulgada del territorio de sus integrantes.
Y reguladores de comunicaciones en Rusia amenazan con multas y cortes a medios de prensa, entre ellos nuestra hermana mayor, La Voz de América. Desde Washington informa John F. Burnett.
Estados Unidos dijo que Rusia está fijada en un asalto total a la libertad de los medios y la verdad después de que el regulador de medios de comunicaciones de Rusia bloqueó varios medios de comunicación y amenazó con bloquear el acceso a la red de noticias Rusia de la Voz de América como manera de ocultar la realidad sobre la invasión a Ucrania. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que los esfuerzos de Rusia para engañar y suprimir la verdad sobre la invasión rusa a Ucrania se están intensificando y que el pueblo ruso merece saber la verdad sobre lo que está sucediendo. En un aviso enviado a la Voz de América, el regulador Roskomnadzor dijo que el sitio ruso de la red tenía 24 horas para eliminar el contenido que Moscú considere ilegal o procederá a bloquearlo. En tanto, la Unión Europea anunció la prohibición de transmisiones y sitios web afiliados a los medios de comunicación financiados por el Estado ruso, RT y Sputnik, por difundir desinformación. La directora interina de la Voz de América, Yolanda López, dijo desde las oficinas de Washington, D.C., que la cadena estaba al tanto de la orden del regulador de medios, pero que no podía cumplirla. López dijo en un comunicado, y citamos, "Este tipo de periodismo preciso y creíble es la razón por la que nuestra audiencia en Rusia interactúa con la Voz de América", y añadió, "y consideramos que esta orden se opone directamente a los valores de todas las sociedades democráticas. La mayoría de las advertencias se relacionan con el contenido que Moscú considera falso o que brinda información sobre tropas y bajas". El servicio ruso de la Voz de América es una red de noticias digitales y de televisión 24 horas al día, 7 días a la semana, dirigida a las audiencias en Rusia, donde el acceso a noticias independientes es limitado. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
21 grados en Matanzas. A esta hora, la prisionera política Sissi Abascal Zamora estará todo el mes de marzo ayunando en solidaridad, debo decir, con los presos políticos en cárceles cubanas. La activista Ania Zamora dijo a Radio Martí que su hija Sissi le comunicó la decisión a través de una llamada telefónica que hiciera desde la prisión en Matanzas.
Ayer Sissi me llamó en horas de la mañana y me comunicó que estará hasta el día 31 de marzo en ayuno por la libertad de todos los presos políticos, porque no deberían de estar ni un segundo en los lugares en que están. No deben de haber presos en huelgas de hambre ni en las condiciones tan inhumanas que están nuestros presos políticos en estos momentos. Y ella ha tomado la decisión de estar todo este mes de marzo en ayuno.
Y tras 5 días en huelga de hambre en la cárcel provincial de Holguín, el cuentapropista Giovanni Rosel García depuso la protesta que mantenía para que se mejoren las condiciones de vida en ese penal. El activista Ramón Zamora informó a Radio Martí que García tomó la decisión después que las autoridades le manifestaran la intención de atender este reclamo.
El miércoles 2 deja saber Giovanni, él manifiesta que levantó la huelga porque ya el objetivo que realmente lo movía a él y estuvo moviendo también a William Manuel Leyva Pupu, pues se habían cumplido estas exigencias que estaban haciendo por las condiciones infrahumanas que están viviendo en estos momentos dentro de las prisiones, justo con lo que es chincha, la ventilación deficiente de la caja de aire, la fetidez que fluía por esa caja por tener ratas muertas. Pues ellos estaban exigiendo que estas cosas fueran atendidas y que se atendiera también el sistema de estomatología dentro del destacamento donde él se encontraba. El problema de la alimentación, el poco medicamento que entra a la prisión, estas cosas se cumplieron y justamente por eso ya él le pone la huelga de hambre que está efectuando el reclamo de estos derechos.
Los opositores Marisol Peña y José Luis Acosta fueron citados en dos ocasiones por el jefe del sector policial de la zona donde residen, en la ciudad de Camagüey. Acosta dijo a Radio Martí que esperan cualquier acción de las autoridades, ya que no se presentaron a ninguna de las dos citas verbales.
Yo afirmo de que es por nuestra posición, ¿entiende?, en contra de la ideología comunista. Porque nosotros no tenemos delito, no tenemos nada fuera de lo normal, ¿no? Entonces, aquí se presentó ayer el jefe del sector dos veces, entre las 8:30 de la mañana y las 9:00, y por segunda vez más o menos a las 10:30. La primera vez nos hizo una citación verbal que nos presentáramos al sector, que ayer nos estaban esperando todo el alto mando de la PNR. Nosotros le preguntamos que con qué fin, no quiso explicar. Entonces nosotros sí le dijimos que no, si no traía una citación oficial, no íbamos a acudir a la cita. Y bueno, él se fue. Después volvió en una segunda ocasión, pero con un testigo de que él nos hizo la citación, de forma verbal, por supuesto. Y a la misma vez le volvimos a decir de que no íbamos a asistir a la cita y bueno, que lo íbamos a esperar aquí. Ya hay que recordar que ellos en una ocasión irrumpieron aquí dentro de nuestra casa, rompieron la puerta y fuimos detenidos violentamente aquí adentro y nos encarcelaron. Y entonces nosotros estamos en cualquier momento esperando la misma acción de ellos, porque es lo único que se puede esperar de ellos.
Y los cubanos aseguran que todavía hay un aumento de los casos de COVID en la isla, pese a que se diga lo contrario. Ivette Pacheco tiene los detalles.
638 nuevos casos de COVID-19 fueron reportados en Cuba al cierre del 3 de marzo. Entre las provincias más afectadas, Matanzas con 94 personas infectadas y Holguín con 90. Precisamente en Holguín, Radio Martí contactó a la activista Zuleidis Pérez, quien sobre el tema nos dijo.
Sí, se sabe que los casos están en aumento, que tengo una fuente que me lo va informando, que trabaja en el servicio funerario. Realmente en la funeraria tampoco le ponen que son casos de COVID, le ponen otra cosa, bronconeumonía, una neumonía muy avanzada, otras cosas menos COVID.
Sin embargo, Villa Clara, provincia que reporta tan solo 32 nuevos casos, residentes en la ciudad de Santa Clara aseguran que hay un resurgimiento de la enfermedad en algunas zonas. Uno de ellos, el periodista independiente y opositor Guillermo del Sol.
Estos casos que estoy diciendo ahí están en carretera de Camajones, kilómetro 1. En esa época, ayer tarde noche, fui a la carretera de Camajoni y para llegar me encontré que el portón estaba cerrado a la finca. Y entonces, ¿pero qué temprano se acuestan aquí? Me dice, no puedes entrar, tenemos COVID. Un señor que vive más adelante, está cercano a los 100 años, está contagiado con el COVID, un señor que tiene demencia senil. Eso lo contraté personalmente, pero te digo más, en carretera de Asagua también hay casos ahí. Hay casos en Dobargani, La Chirusa, El Condado. Hay más casos que los que se reportan.
Una reciente publicación del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, daba a conocer que el barrio La Chirusa, en Santa Clara, había sido ignorado por las autoridades de salud, a pesar de que recientemente fallecieron allí dos personas por COVID-19, mientras 18 personas fueron reportadas con la enfermedad. La información fue ofrecida por Gustavo Sánchez, vecino del lugar y hermano de uno de los fallecidos. Entre las provincias con más casos de COVID-19 reportados el 3 de marzo por el Ministerio de Salud de Cuba están también Ciego de Ávila con 78 personas infectadas y Santi Espíritus con 60. Según el informe oficial, Cuba acumula 1,071,964 muestras positivas y 8,498 personas fallecidas por COVID-19. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El opositor cubano Guillermo Fariñas, premio Sájarov a la libertad de libertades pensamiento 2010, relató a Radio Martí, los encuentros que se han sostenido con varios partidos y organizaciones de la Unión Europea.
Esta delegación se dedicó a reunirse con todos los y colores políticos que hay dentro del Parlamento Europeo. Nos reunimos con los socialistas, nos reunimos con los liberales, nos reunimos con los populares, el Partido Popular, nos reunimos también con el Vox y con los ecologistas. Los de Izquierda Unida y los de Podemos se negaron a reunirse con nosotros. es también de mucha significación el hecho de que la nueva presidenta del Parlamento Europeo nos invitara a conversar con él, a pesar de estar en pleno desarrollo los debates sobre la invasión a Ucrania por parte de el águila bicéfala, que es la autocracia rusa. También el hecho de que hayamos podido firmar la Carta de Madrid, como que estamos en función solamente de la democracia representativa sin ningún tipo de matiz. Creemos que fue muy bueno lo que se logró aquí. Agradecemos la coordinación del Observatorio Cubano de Derechos Humanos para que nuestros interlocutores dentro de los organismos de la Unión Europea se percataran de la situación de total represión, de total hambruna y de total falta de medicamentos que existe en Cuba y que realmente está abocada a una crisis humanitaria peor que la del 11 de julio del pasado año 2021.
A las 10:21, un vistazo a Cienfuegos, que registra 22 grados de temperatura, intervalos nubosos y vientos que soplan a 9 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez nos entrega el reporte del tiempo. Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un centro de altas presiones de 1023 milibares sobre las costas de la Luisiana, domina todas las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, conformando un sistema de altas presiones que parece garantizar excelentes condiciones del tiempo sobre nuestra región en todo el fin de semana. Para Cuba tendremos nublados con algunas lluvias sobre las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste 15 y hasta 30 kilómetros por hora. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, que le desea un magnífico fin de semana para Radio Televisión Martí.
La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, viajará del próximo 9 al 11 de marzo a Polonia y Rumania para demostrar el apoyo de Estados Unidos al flanco oriental de la OTAN ante la invasión rusa de Ucrania, ha informado este viernes su oficina. En un comunicado, su portavoz explicó que Harris visitará Varsovia y Bucarest, donde se reunirá con los líderes de Polonia y Rumania para abordar la respuesta a la invasión premeditada e injustificada de Rusia a territorio ucraniano. Con las autoridades polacas y rumanas abordará el apoyo al pueblo de Ucrania mediante asistencia de seguridad económica y humanitaria, además de las severas consecuencias económicas que los países occidentales han acordado para Moscú. Harris también tratará mecanismos para que Estados Unidos pueda apoyar a los países vecinos de Ucrania en la acogida de refugiados de la guerra. Asimismo, mañana se sabrá detalles adicionales. Senadores demócratas y republicanos de Estados Unidos se reunirán este sábado por una videoconferencia vía Zoom con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y en Nicaragua continúa el juicio político contra la periodista Cristiana Chamorro. Dariana Ocaña.
El proceso judicial en contra de la ex precandidata presidencial Cristiana Chamorro Barrios, su hermano Pedro Joaquín Chamorro, dos exfuncionarios de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro y un conductor, continúa hoy en Nicaragua luego de que el juez Luden Martín Quirós inició el jueves el juicio político contra los detenidos en las celdas de auxilio judicial, mejor conocido como el Chipote. Organismos defensores de derechos humanos han calificado el proceso como abusivo y arbitrario. La abogada y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, dijo a La Voz de América:
para nosotros es la continuidad de la farsa, y hoy más que nunca con este juicio va a quedar en evidencia
A Cristiana Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes les imputan los supuestos delitos de lavado de dinero, gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida, mientras que el exdiputado Pedro Joaquín Chamorro, ex vicepresidente de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, le acusan por supuesta gestión abusiva, falsedad ideológica, apropiación y retención indebida, y al conductor Pedro Vázquez le imputan el delito de colaborador necesario para el lavado de dinero.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya están los deportes, es viernes, Pepe Lacayo, el especialista, informando.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. El pitcher cubano Liam Méndez se convirtió oficialmente en el 16º pelotero de la mayor de las Antillas en obtener un acuerdo internacional. El natural de Morón, en Ciego de Ávila, Méndez firmó con los Yankees de Nueva York en la República Dominicana. Méndez salió de Cuba en el año 2018. Se trata de un lanzador derecho de 22 años, mide 6 pies 3 pulgadas y pesa 200 libras, y tenemos informes de que su recta ha llegado consistentemente por encima de las 96 millas por hora. Antes de irse de Cuba, jugó en las categorías inferiores en Ciego de Ávila. Méndez se convierte además en el noveno cubano que pertenece al sistema de grandes ligas de los Yankees de Nueva York, que es la cuarta organización que cuenta con más nacidos en la isla dentro de sus filas. Otros jóvenes peloteros cubanos que ya firmaron contratos internacionales son Cristian Vaquero, Oscar Colás, Dayan Jorge, Gendry Rojas, Kenny Gómez, quienes aparecen entre los mejores 50 prospectos y obtuvieron contratos millonarios. Vaquero, que firmó por casi 5 millones de dólares con los Nacionales de Washington, es el segundo prospecto internacional de la lista y está considerado el número uno por el sitio Baseball America. En los últimos 6 años, más de 635 peloteros han abandonado la isla por varias vías, según reconoció un artículo publicado en el medio oficial Trabajadores el 3 de enero de este año. Un día antes se había conocido de la salida de Cuba rumbo a la República Dominicana del jardinero industrialista de 21 años de edad, Orestes Reyes, quien se convirtió en el primer prospecto en abandonar la isla en el 2022. El joven pitcher derecho cubano Liam Méndez está ansioso por comenzar el largo camino de convertirse en pelotero de grandes ligas. Tendrá que mostrar su talento en las sucursales de Liga Menor de los Yankees de Nueva York antes de su promoción al Big Show, como se le dice al béisbol de las mayores. Otras noticias relacionadas con el béisbol de las mayores: los peloteros de las grandes ligas lanzaron un fondo de $1,000,000 para ayudar a respaldar a los trabajadores afectados por el cierre patronal y la cancelación de los juegos que implementaron los propietarios de equipos. Así que un buen acto por parte de los peloteros. Esto debería de crecer, pero les puedo decir desde ahora que ya en el estado de la Florida y en Arizona, donde se iban a celebrar los campos de pretemporada, ya se han cancelado decenas y decenas de partidos de exhibición, y ambos estados han perdido millones y millones de dólares. En el fútbol internacional, un dueño mayoritario de los Dodgers de Los Ángeles está interesado por comprar al Chelsea de Londres, que está vendiendo el ruso Roman Abramovich por más de 3,000 millones de libras esterlinas. Así que vamos a ver si este dueño de los Dodgers de Los Ángeles, Todd Boehly, puede negociar para allá en Londres para comprar el Chelsea. En este momento, Abramovich quiere vender el equipo porque no quiere vincularlo con lo que está pasando en Rusia y en Ucrania, pero dice que no aceptará menos de 3,000 millones de libras esterlinas, que son unos 3.800 millones de dólares. En este momento están negociando la compra del equipo. En el tenis profesional, da la casualidad que un ruso, Daniil Medvedev, es el mejor tenista masculino y va a poder seguir compitiendo en el tenis internacional con tal de que no use la bandera rusa ni el himno nacional ruso cada vez que juegue en competencia internacional. Ahora sí, los equipos rusos, tanto masculinos como femeninos, no pueden competir por equipos, pero los tenistas sí lo pueden hacer de manera individual. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de su emisión informativa estelar de noticias de Radio Martí desde el estudio. Continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Martin Lessentin, portavoz de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos en Frankfurt, Alemania, ha resaltado que el encarcelamiento y la sentencia en Cuba contra los opositores Félix y Sayli Navarro, padre e hija, es otro ejemplo del temor del régimen de La Habana a la democracia en Cuba. Detalles con Carmen María Rodríguez.
La organización IGFM lleva décadas defendiendo a activistas de derechos humanos y cuenta con Félix Navarro como destacado miembro de la sección Cuba de la IGFM. Al respecto, en Frankfurt, Martin Lessentin, portavoz de la Junta de Directores de la Sociedad Internacional de Derechos Humanos.
Auf Kuba. Die aktuellen Unrechtsurteile zeigen die Angst des Regimes vor Demokratie.
La condena de Félix y Sayli Navarro representa una injusticia. Los activistas de derechos humanos se solidarizan con estos cubanos opositores al régimen de Cuba. Ellos son inocentes. La actual sentencia muestra el temor del régimen ante la democracia y ante los que piensan diferente. Hasta ahí el vocero de la IGFM, quien afirmó en el parte divulgado la semana del 3 de marzo, que luego de las protestas de julio, el régimen emprendió los encarcelamientos en masa, por lo que hasta hoy languidecen cientos de ciudadanos en las cárceles cubanas, bajo los cargos de desorden público, así como de desobediencia. Martin Lessentin añadió que Sayli Navarro es miembro de la organización que vela por los presos políticos cubanos, las Damas de Blanco, por señalar el encarcelamiento de su padre. Añade Martin Lessentin, a Sayli Navarro, el régimen la convirtió en presa política en la cárcel conocida como Belloté en Matanzas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba pidió la celebración de un foro de la sociedad civil mundial como solidaridad con Ucrania y que se inviten además a los representantes de los grupos independientes de países dictatoriales y aliados de Rusia como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Amplía Yolanda Huerga.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba pidió este jueves una conferencia de la sociedad civil mundial en apoyo a Ucrania, porque considera que lo que está ocurriendo a la ex República Soviética no puede ser un problema solo de los estados. Para ello solicita una serie de acciones.
La primera, invitar al gobierno polaco a que facilite de forma inmediata una convocatoria en Varsovia de una conferencia mundial de solidaridad con el pueblo ucraniano, en la que participen los representantes de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo, y le estamos pidiendo que garanticen la seguridad y la factibilidad de que participen en esa conferencia organizaciones independientes de los países dictatoriales que están involucrados en este conflicto, léase Rusia, de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua.
Indicó Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la organización con sede en Miami.
Y también estamos promoviendo la idea con el Parlamento Europeo específicamente de que, ya que se han paralizado definitivamente los fondos que la Unión Europea había asignado a la cooperación con Cuba, pues que esos fondos se transformen de inmediato en un fondo de emergencia y asistencia a los refugiados ucranianos que están entrando en todos los países de la línea fronteriza, y que existan fondos para asistirlos, ya que no van a ir a ayudar a un gobierno que para colmo es aliado de Rusia en esta agresión. negociación.
El veto de Lituania al acuerdo de diálogo político y cooperación de la Unión Europea y Cuba detuvo la entrada en vigor del tratado. Además, en junio de 2021, el país báltico pasó en su plenario una resolución con 82 votos a favor y ninguno en contra, en la que asegura que nunca contemplaría refrendar ese acuerdo mientras no hubiera democracia en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y tras celebrarse esta semana un nuevo aniversario del nacimiento del fallecido líder opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas, su esposa Ofelia Acevedo y su hija Rosa María Payá continúan esperando el informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos sobre la muerte del líder del Movimiento Cristiano Liberación y de su otro integrante, Harold Cepero Escalante, fallecidos el 22 de julio de 2012 en un muy cuestionado accidente de tránsito cerca de la ciudad oriental de Bayamo, informa Karen Caballero.
El régimen de La Habana, por su parte, se ha negado a permitir que se realice una investigación independiente de los hechos en torno a las muertes de los citados opositores.
Hay que parar de alguna manera la impunidad de los que tienen el poder en Cuba y que se creen con el derecho de quitarle la vida a la gente cuando no piensa como ellos.
Estamos invitando también a los organismos internacionales a pronunciarse, específicamente estamos esperando por el reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ya tiene que pronunciarse, que ya, con quien ya se cumplió todo el proceso y que simplemente tiene que publicar el reporte condenando el atentado contra mi padre y Harold en un momento muy importante, porque es el momento de frenar la impunidad con que la represión sigue creciendo dentro del país. La dictadura sigue asesinando, la dictadura mantiene en prisión a cientos de jóvenes simplemente por decir lo que piensan. Por tanto, es hora de que la comunidad internacional llame a cuentas al régimen cubano y empiece a tener consecuencias por sus actos.
Durante el evento este año en homenaje a la memoria de Osvaldo Payá, tuvo una actuación especial el Funky, uno de los artífices de la canción Patria y Vida, que fue forzado al exilio en noviembre pasado. Entre tanto, en Washington D.C., los representantes Mario Díaz-Balart, Debbie Wasserman Schultz, María Elvira Salazar, Albio Cires, Carlos Jiménez y Stephanie Murphy presentaron un proyecto de ley bipartidista que cambiaría el nombre de la calle frente a la Embajada de Cuba en Washington a Osvaldo Payá Way, en honor al desaparecido opositor cubano. Karen Caballero, Radio Televisión Martí.
Un total de 869 personas siguen detenidas en Cuba en relación con las protestas antigubernamentales del 11 de julio, informa la ONG Prisoner Defenders. La organización con sede en Madrid, España, asegura a través de un comunicado que más de 5.000 personas fueron detenidas por esos sucesos y de las que 1.500 han sido procesadas. Entre los detenidos hay 33 menores de edad, en su mayoría varones. 20 han sido condenados con una sanción media de 7.3 años de cárcel y a 8 les fue cambiada la condena por trabajo forzado, sin internamiento o limitación de libertad. Prisoner Defenders considera que por lo menos 629 prisioneros ya han sido sentenciados, de los que 257 recibieron penas de más de 10 años de edad. Y el Banco Central de Cuba ha negado este viernes cualquier tipo de relación con la empresa canadiense Rebel Group, que esta semana anunció que comenzó a operar para el envío de remesas a la isla. De acuerdo con la nota de prensa del organismo, ninguna institución financiera tiene un contrato con la firma, por lo que se desconoce la formalidad y seguridad de sus transacciones. El pasado lunes, Rebel Group, especializada en el envío de dinero, oficializó en su página de Internet que comenzó a operar en el país caribeño a través de una aplicación móvil compatible con tarjetas Visa. Son las 10:38. Tres dirigentes opositores que intentaron retar al presidente Daniel Ortega en las controvertidas elecciones pasadas fueron condenados a sanciones de 9 a 13 años de prisión por delitos considerados como traición a la patria. Los tres aspirantes a candidatos presidenciales por la oposición condenados son Arturo Cruz, Félix Madariaga y Juan Sebastián Chamorro, dijo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que dio seguimiento a los casos y las condenas de esta semana. Y a diferencia de otros países productores, Venezuela no podrá aprovechar la plenitud del alza en los precios del petróleo. La razón la cuenta desde Caracas nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
Expertos coinciden en que el incremento de los precios del petróleo resulta positivo para los países productores que forman parte o no de la Organización de Países Productores de Petróleo, pues se trata de una oportunidad de elevar los ingresos. Sin embargo, el economista y analista de riesgo financiero Leonardo Buniac explica que las oportunidades son tales siempre y cuando puedan ser aprovechadas, y en ese sentido se refiere al caso de Venezuela.
Va a haber un efecto positivo sobre el ingreso petrolero por el efecto precio. Sin embargo, Venezuela no podrá aprovechar en ningún momento todo el potencial de aumento en el ingreso petrolero, básicamente por el bajo nivel en el potencial de producción. Y eso te ocasiona varios inconvenientes. El primero de ellos tiene que ver con que Venezuela vende su crudo a descuento. ¿Por qué razón? Básicamente por tema de las sanciones y la dificultad para colocar el petróleo.
Buniac subraya que buena parte de la producción petrolera no genera caja al estar comprometida con empresas mixtas, la amortización de préstamos de China, Petrocaribe y el consumo interno. Consultado sobre si como consecuencia de la importación se pudiera esperar una variación de los precios del combustible en Venezuela, donde buena parte son subsidiados, el especialista sostiene que la definición de precios en el país no obedece a razones técnicas sino políticas.
El gobierno siempre intenta obtener dividendos con políticos de sus decisiones en materia energética. Así que yo creo que por el momento no veremos tal impacto.
En varias ocasiones, especialistas han asegurado que la producción disminuyó de 3 millones de barriles diarios a unos 800 mil como consecuencia de la corrupción, la falta de inversión y mantenimiento de la industria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Colombia, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional anunció este viernes un alto al fuego de 5 días como un gesto por Colombia para facilitar la jornada electoral del próximo 13 de marzo. El alto al fuego comenzaría a las 0 horas del día 10 de marzo y concluiría a las 24 horas de marzo 15, señala un comunicado divulgado por esa guerrilla. Los colombianos irán a las urnas el 13 de marzo para elegir a la totalidad del Senado y de la Cámara de Representantes, así como a los 16 curules de las víctimas del conflicto armado en la Cámara, y habrá 3 consultas de coaliciones para elegir candidatos a la presidencia. El grupo rebelde, acusado de financiarse del secuestro, la extorsión, el narcotráfico y la minería ilegal, ha fracasado en la búsqueda de un acuerdo de paz para acabar con la confrontación que ha dejado más de 260.000 muertos. Y ante las 4 solicitudes de extradición emitidas por el gobierno de los Estados Unidos, la Corte Suprema de Justicia de Honduras ha designado a un juez para darle el trámite correspondiente a dicha petición. Desde la capital hondureña se reporta Óscar Ortiz.
La Corte Suprema de Justicia de Honduras designó a la jueza Reina Auxiliadora de Hércules como encargada para conocer el proceso de extradición solicitado por los Estados Unidos para 4 ciudadanos hondureños, hasta ahora no identificados. El Pleno de Magistrados del Poder Judicial sesionó el jueves para conocer como único punto en agenda la solicitud y determinar el procedimiento a seguir, según confirmó Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, e informó que el nombramiento fue por unanimidad a un solo magistrado para que atienda las solicitudes de arresto provisional.
Se ha conocido que se trata por delitos relacionados con el tema de narcotráfico y que están solicitando la detención preventiva de los 4 ciudadanos.
Honduras carece de una ley de extradición y estableció mediante el Poder Ejecutivo y el Judicial lo que se denomina como un autoacordado, es decir, un trámite administrativo para las solicitudes. En este caso, la petición de los Estados Unidos que incluyen delitos de narcotráfico y terrorismo y que fue ratificado por el Congreso Nacional. El abogado Oliver Erazo, especialista en derecho penal, explicó que Honduras, a pesar de aplicar el autoacordado, está en obligación de crear una ley de extradición que cumpla a cabalidad con todos los procedimientos.
Emitir un autoacordado, y ese autoacordado es el que desarrolla, fíjate bien, el proceso de la solicitud de extradición.
Mientras tanto, la Policía Nacional, al ser notificada por la Corte Suprema de Justicia, iniciará los operativos de captura para las 4 personas solicitadas en extradición. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y este viernes 4 de marzo, el presidente de Colombia, Iván Duque, destacó la visita del empresario estadounidense Jeff Bezos, fundador del Fondo de la Tierra Bezos, en el Parque Nacional y Parque Natural Serranía de Chiribiquete, en la Amazonía colombiana, en la cual se encuentra en grave amenaza por la deforestación. El primer mandatario colombiano señaló que durante el recorrido, junto a Bezos, el dueño de Amazon, quien es considerado como el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes, se avanzó en el compromiso compartido de proteger el 30% de las áreas terrestres, marinas y conservación del río Amazonas. De otra parte, el proceso judicial por el emblemático caso de esterilizaciones forzadas en el Perú empezó con las diligencias a exministros de salud, mientras las víctimas exigen que se aceleren los trámites del pedido de ampliación de la extradición del expresidente Alberto Fujimori. Según se ha confirmado, cercanos al caso, el exministro de Salud Eduardo Jung Mota y el exasesor de la misma cartera, Ulises Jorge Aguilar, acudieron para brindar sus declaraciones ante el juez Lichtman Ramírez Delgado. La diligencia del caso, que se extenderán en un plazo no mayor a 8 meses, establecen que el juez escuche los relatos de más de 750 personas implicadas, tanto procesados como víctimas y familiares, cuyas declaraciones están programadas hasta por lo menos el 20 de julio, según indica el auto judicial al que tuvo acceso la agencia EFE. Son las 10:45, mucha atención. El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea ha celebrado una reunión extraordinaria con la asistencia del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en la que han decidido los próximos pasos a seguir. Ahí está la corresponsal Julia Riera.
Una semana después que Rusia empezara a invadir Ucrania, la Unión Europea y sus aliados reafirman su unidad.
Hay mucho en juego, pero debido a que estamos haciendo esto juntos, estoy muy seguro de que lo lograremos.
Y reiteran su apoyo a Ucrania.
We are providing arms.
Estamos dotando de armas a Ucrania para que defiendan su territorio, sus derechos, su nación. Estamos suministrando ayuda a los refugiados.
We are providing help to the refugees.
En una reunión extraordinaria dirigida por el alto representante del bloque europeo, Josep Borrell, y en la que también ha participado de manera virtual el canciller ucraniano, líderes mundiales han analizado los últimos acontecimientos ocurridos en Ucrania y han exigido al presidente ruso, Vladimir Putin, que cese la ofensiva militar.
Vamos a llamarle de la manera que debería ser llamado. Es la guerra de Putin y solo Putin puede acabarla.
Tras el encuentro, Borrell también destacó que el bloque y sus aliados procuran evitar que los oligarcas rusos escapen de sanciones impuestas recientemente y acelerar la transición de la energía verde para reducir la dependencia energética de Rusia. Por otro lado, la OTAN también hoy se comprometió a seguir apoyando a Ucrania, pero rechazó aplicar una zona de exclusión aérea en el país eslavo, una de las peticiones del presidente ucraniano y que, según el secretario general de la alianza, podría derivar en una escalada del conflicto. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
Y es que la radiotelevisión pública británica, la BBC, la muy emblemática, anunció que suspende el trabajo de sus periodistas en Rusia después de que el Parlamento de ese país avanzara en una legislación que prevé duras penas por publicar lo que llaman ellos falsas informaciones sobre la invasión a Ucrania.
La radiotelevisión pública británica anunció el viernes que esos periodistas dejarán de trabajar en ese país luego de que avanzara una ley en el Parlamento ruso que prevé duras penas por publicar noticias falsas sobre la invasión de Ucrania. Los diputados rusos adoptaron por unanimidad una enmienda que prevé penas de hasta 15 años de cárcel a quienes publiquen información que busque desacreditar a las Fuerzas Armadas.
Las enmiendas propuestas al Código de Ofensas Administrativas de la Federación Rusa buscan combatir los ataques de información dirigidos contra nuestro país que desacrediten el uso de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.
La dirección de la BBC señaló que esta legislación parece criminalizar el proceso del periodismo independiente, por lo que optó por suspender temporalmente el trabajo de todos los periodistas dentro de la Federación Rusa, para no exponerlos al riesgo de ser procesados penalmente por hacer su trabajo. No obstante, el servicio de noticias de la BBC en ruso seguirá operando desde fuera de Rusia. Bloqueada el viernes por Moscú, la web de noticias en ruso de la BBC vio su audiencia más que triplicada desde el inicio de la invasión, hasta alcanzar una media de 10.700.000 visitas por semana, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por su parte, el número de visitantes en Rusia de la web en inglés bbc.com se disparó un 252%, hasta alcanzar los 423.000 la semana pasada.
El G7, que agrupa a las 7 potencias más industrializadas del planeta y la Unión Europea, amenazaron este viernes con imponer nuevas sanciones contra Rusia por su intervención militar en Ucrania. Los países del G7 seguirán imponiendo sanciones severas como respuesta a la agresión rusa, ha indicado en un comunicado los ministros de Relaciones Exteriores del grupo formado por Estados Unidos, Canadá, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón. El grupo indicó además que actuará para frenar la campaña rusa de desinformación que pone en riesgo más vidas. El comunicado también insta a Rusia a poner fin a sus ataques en las inmediaciones de las centrales nucleares ucranianas tras los bombardeos rusos de la madrugada de este viernes, que provocaron un incendio en la central de Zaporilla, la mayor de Europa, sin consecuencias afortunadamente en niveles de radioactividad. Asimismo, el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, ha acusado este viernes a soldados rusos de violar a mujeres ucranianas en sus ciudades ocupadas. Pidió la creación de un tribunal penal especial para juzgar el crimen de agresión cometido por Vladimir Putin.
Existieron violaciones a mujeres ucranianas en ciudades ocupadas por los soldados rusos. Eso denunció el viernes el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, quien pidió la creación de un tribunal penal especial para juzgar el crimen de agresión cometido por Vladimir Putin.
When bombs fall on your cities, when soldiers rape
cuando las bombas llueven sobre nuestras ciudades, cuando los soldados violan a las mujeres en las ciudades ocupadas, y por desgracia tenemos muchos casos de soldados rusos que violan a las mujeres en las ciudades ucranianas, por supuesto que es difícil hablar de la eficacia del derecho internacional. Pero es la única herramienta que está disponible para asegurarnos que este es el final, que todos los que hacen posible esta guerra serán traídos a la justicia.
Will be brought to justice.
La Corte Penal Internacional de La Haya anunció el lunes la apertura de una investigación sobre la situación en Ucrania, citando posibles crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, pero no puede juzgar el crimen de agresión, un ataque de un estado a otro planeado por un dirigente político o militar, si ese país no ha ratificado el Estatuto de Roma, como es el caso de Rusia y Ucrania.
Y Ucrania todavía tiene una mayoría significativa de sus aviones militares disponibles, 9 días de haber comenzado esta invasión, según se ha informado por parte del Pentágono. A su turno, en otra información, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció formalmente que postulará su nombre para un segundo mandato en las elecciones presidenciales del mes de abril, ante las cuales ya encabeza las encuestas. En una nota dirigida a los franceses y publicada en los sitios web de comunicación nacional, Macron dijo que buscaba nuevamente que le otorgaran su confianza. «Soy un candidato que con ustedes quisiera hacer frente a los desafíos del siglo, con singulares respuestas tanto francesas como europeas». Recordemos que Macron, de 44 años de edad, había indicado durante mucho tiempo que quería presentarse a las elecciones programadas para 2 rondas, el 10 y el 24 de abril, sin haberlo anunciado formalmente hasta ahora. En las últimas semanas, el presidente centrista ha dedicado la mayor parte de su tiempo a conversaciones diplomáticas con dirigentes mundiales y a la coordinación estratégica con los aliados europeos y occidentales sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y una medida de la actividad de la industria de servicios de los Estados Unidos ha caído en el mes de febrero a un mínimo de un año. Buenos datos para hablar de economía desde Washington, John F. Burnett.
El Instituto de Gerencia y Abastecimiento de Estados Unidos informó que la actividad de la industria de servicios de Estados Unidos cayó el mes pasado a un mínimo de un año y el empleo se contrajo, lo que sugiere que la desaceleración del crecimiento económico a fines de 2021 persistió más allá de la interrupción provocada por la ola invernal de casos de COVID-19. El índice de actividad no manufacturera cayó al 56,5% en febrero de 59,9% en enero, la lectura más baja desde febrero de 2021. El tercer descenso mensual consecutivo en el índice se produjo pese a los casos de COVID-19, impulsados por la variante Omicron, que disminuyeron de forma sustancial desde mediados de enero. Una lectura superior a 50 indica crecimiento en el sector de servicios, que representa más de 2/3 de la actividad económica de Estados Unidos. Los economistas pronosticaron que el índice subiría al 61%, pero esto fue antes de que Rusia invadiera Ucrania la semana pasada, lo que ha aumentado los precios del petróleo, al trigo y otras materias primas. La economía en diciembre se atascó cuando la variante Omicron del COVID-19 hizo estragos en todo el país. Estados Unidos informa ahora de un promedio de 61.000 casos de nuevas infecciones por día, una fracción de más de 700.000 registradas a mediados de enero. Es probable que hoy el gobierno informe que las nóminas no agrícolas aumentaron en 400.000 empleos del mes pasado, después de aumentar 467.000 en enero. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Mucha atención, la Corte Suprema de Justicia volvió a imponer este viernes la sentencia de pena de muerte para el atacante sobreviviente del maratón de Boston, Yogar Tsarnaev, revocando así el fallo de la Corte Federal de Apelaciones que la había anulado. La decisión de 6-3 rechazó las afirmaciones de la defensa de que el juez en el juicio de Tsarnaev en 2015 restringió indebidamente el interrogatorio de los posibles miembros del jurado. Y otro hecho para destacar este viernes, Corea del Norte ha disparado al menos un proyectil no identificado.
Corea del Norte realizó una novena prueba de misiles en lo que va del año. El Estado Mayor Conjunto Surcoreano dijo el sábado en un comunicado que Pyongyang disparó un proyectil no identificado hacia el este. El régimen de Kim Jong-un realizó 7 pruebas de armas nucleares solo en enero, una cifra sin precedentes que incluyó su misil más poderoso usado desde 2017 durante las tensiones con el gobierno estadounidense de Donald Trump. Luego, en febrero, Corea del Norte dijo que realizó una prueba de gran significado para el desarrollo de un satélite de reconocimiento, un día después de que Seúl reveló que había detectado un lanzamiento de misil balístico. Las últimas pruebas del norte se dan en un momento delicado para la región, cuando el sur se prepara para elegir el miércoles a su próximo presidente, y en medio de las tensiones por el conflicto de Rusia y Ucrania. Expertos han señalado que Pyongyang podría usar su próximo festivo, el 15 de abril, que conmemora el 110 aniversario del fundador del país, Kim Il-sung, para efectuar una gran prueba armamentista.
Luces, cámara, acción. Se avecina la entrega de los premios más famosos de la música country en los Estados Unidos y una legendaria figura estará encabezando esta gala. De esto y más nos habla Alejandro Escalona.
El lunes 7 de marzo, la legendaria cantautora Dolly Parton presentará la 57ª edición de los premios de la Academia de Música Country desde Las Vegas. Se trata de la primera vez que los premios se podrán ver en vivo a través de Prime Video de Amazon aquí en Estados Unidos, en Canadá, Australia, Nueva Zelanda y también en el Reino Unido. Entre los nominados, Chris Young, Carrie Underwood, Miranda Lambert y Walker Hayes. Kelly Clarkson rendirá tributo a Dolly Parton. A finales de este año, Walt Disney ofrecerá una versión más económica y con publicidad de su servicio de transmisión Disney Plus, ya que busca alcanzar su objetivo de rentabilidad para 2024. Disney se suma de esta manera a un número cada vez mayor de empresas de medios como Warner Media, Comcast, Discovery, Paramount Global, al ofrecer servicios de streaming con publicidad. Disney ya ofrece versiones con publicidad de sus servicios de transmisión ESPN Plus y Hulu. Nos vamos ahora al mes de marzo de 1985, cuando el dúo británico Wham, formado por George Michael y Andrew Ridgeley, pasa 3 semanas en el número 1 en la lista Billboard 200 con su álbum Make It Big. El disco incluye los temas Wake Me Up, Before You Go Go, Careless, Whisper, Heartbeat, Everything She Wants y Freedom. Luego de Wham, George Michael comenzó una exitosa carrera en solitario. Marzo de 1972, Elton John debuta en la Hot 100 con Tiny Dancer de su cuarto álbum de estudio Madman Across the Water. Levon también viene incluido en Madman. Tiny Dancer es una infaltable canción en los conciertos de Sir Elton John. Parte de su letra es una referencia a los comienzos de la carrera musical de su amigo el piano man Billy Joel, con quien estuvo de gira años después. Marzo de 1978, la agrupación Earth, Wind and Fire debuta en las 100 calientes con Fantasy de su disco All in All. Serpentine Fire también aparece en ese trabajo discográfico junto al tema I Will Write a Song for You. Fantasy solo alcanzó el puesto número 32, pero es una de las mejores canciones en la discografía del grupo. Earth, Wind and Fire llegó 8 veces a la cima de la cartelera Rhythm and Blues y, exacto, pertenecen al Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos así nuestra emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Desde el estudio A les acompañamos el ingeniero Richie Pérez en la conducción digital. En la sala de redacción estuvieron Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción y edición a cargo de Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Y les agradece y les recuerda nuestra recomendación. Por favor, si nos quieren seguir, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de mascarilla o nasobuco para evitar los contagios de coronavirus. A todos un resto de